agosto 23, La Patria Imposible. En 1791, otro amo de tierras y esclavos envió una carta desde Haití. Los negros son muy obedientes y siempre lo serán, decía. La carta estaba navegando hacia París cuando ocurrió lo imposible. En la noche del 23, del 22 al 23 de agosto, noche de tormenta, la mayor insurrección de esclavos de toda la historia de la humanidad estalló desde las profundidades de la selva haitiana. Y esos negros muy obedientes humillaron al ejército de Napoleón Bonaparte, que había invadido Europa desde Madrid hasta Moscú. Agosto 23, La Patria Imposible, Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta.
Una sombría noche de otoño, mis esfuerzos tuvieron su recompensa. La electricidad reunida en la atmósfera por aquella noche de tormenta centellaba en la ventana, y esa misma fuerza primigenia era recogida por mis aparatos y circulaba hacia el cuerpo de la criatura a través de finos alambres. Era la una de la madrugada. La lluvia martillaba los cristales y la vela estaba por consumirse del todo cuando vi abrirse los ojos amarillentos y aguado de la criatura. Respiraba con dificultad, como con ronquidos, y sus miembros se agitaron. Imposible expresar lo que sentí en ese momento. El ser que había construido con tanto trabajo tenía una piel tan fina que apenas cubría los músculos y arterias. Los dientes eran blanquísimos. La palidez mortuoria de sus rasgos contrastaban con los ojos aguados y los labios estirados y negros. El sueño acariciado tanto tiempo en un instante se transformó en pesadilla. Durante mi afiebrado trabajo, nunca me había detenido a considerar los rasgos cadavéricos de la criatura. No pensaba en eso. Ahora que él había cobrado vida, me daba cuenta de que era solo un muerto resucitado, trozo de cuerpos rescatados de una morgue. Escapé del laboratorio y el monstruo me siguió, caminando pesadamente. Salí corriendo de escaleras abajo y me refugié en el patio de la pensión universitaria donde vivía. No bien amaneció y el portero abrió la reja, comencé a cambiar sin rumbo por la ciudad. Llegué a la posada donde se detenían diligencias y carruajes. No sé por qué me detuve y quedé mirando un coche que se acercaba. Era la diligencia suiza. Cuando se detuvo, mi amigo Henry Clever bajó como una aparición. Nos abrazamos, felices de encontrarnos después de tanto tiempo. Por un momento el horror y la angustia se aquietaron en mi alma. Fue difícil convencer a mi padre, me contó Henry, mientras esperábamos que bajaran su equipaje. Pero no pudo contra el argumento de que todo el saber necesario no está contenido en el noble arte de la contabilidad, aunque sigue tan escéptico como siempre. Pero su afecto de padre fue más fuerte y finalmente cedió, dándome permiso para hacer este viaje de exploración al país de la sabiduría. Vine dispuesto a aprender lenguas antiguas. Me provoca una alegría enorme verte. ¿Cómo están mis padres, mis hermanos, la divina Elizabeth? Pregunté. Muy bien, aunque un poco enojados por tu indiferencia de los últimos tiempos. Pero no me había dado cuenta de tu mal aspecto. Estás pálido y ojeroso. Sí, estuve tan metido en mi trabajo que no pude descansar. Pero ahora creo que ya me libré de mis ocupaciones. No sabía cómo demorar la llegada a la residencia. Me estremecí pensando que la criatura que había dejado arriba podía estar esperando con la excusa del desorden por lo inesperado de su visita. Le pedí a Henry que me esperara un momento abajo. Abrí la puerta de mi atilio violentamente, pero no había nada. Después de comprobar que mi enemigo había huido, bajé corriendo a buscar a Cleaver. Para la desgracia de mi amigo, una intensa fiebre se apoderó de mí. Deliraba y no podía mantenerme en pie ni un segundo. Me salvaron las atenciones de Henry, que se ocupó de mí día y noche. Una mañana, cuando ya estaba repuesto y planeaba volver junto a mi familia, Henry se acercó con una carta de mi padre. Querido Víctor, sé que estás ansioso por volver a casa y encontrarnos a todos felices por tu regreso. Así será, efectivamente, en parte. Pero es mi deber de padre darte la mala noticia, prepararte para la dura realidad. William ha muerto, tu querido hermano menor, el más alegre y vivaz de todos. El chiquito de la familia fue asesinado. Ocurrió la semana pasada, cuando salimos de paseo. Elizabeth, tus dos hermanos y yo, los chicos corrían delante de nosotros y en un momento los perdimos de vista. Nos sentábamos en el césped a esperar que terminaran su juego. Estaba oscureciendo cuando volvió Ernest. Nos dijo que William había corrido para ocultarse y que después de buscarlo sin suerte, se dio por vencido. William no aparecía por ningún lado. Se hacía de noche y Elizabeth sugirió que tal vez el pequeño había vuelto solo a la casa. Pero no. Volvimos al bosque con antorchas y después de mucho buscar, a las 5 de la mañana descubrimos a nuestro querido William tendido en la hierba, lívido, inmóvil. En el cuello tenía las huellas del asesino. Elizabeth no para de llorar. Cree que ella es la culpable por haberlo dejado colgarse de una cadenita con un retrato de la madre. Está convencida de que el motivo fue el robo. Solo consolaría tu regreso. Te pido que no guardes odio ni rencor, sino que estés dispuestos a darnos amor y tranquilidad. Tu dolorido padre, que te quiere mucho. Alfonso Frankenstein.
Muchos se sorprenderían al saber que en la Alemania profunda, rodeada de impenetrables bosques, hay un castillo con una historia intrigante. El castillo se llama Burg Frankenstein. Pero más importante aún es que el castillo guarda un secreto sobre un científico que nació en la profundidad de sus oscuras bodegas. Un hombre que algunos creen que era la encarnación del demonio.
Conrad Dippel era un famosísimo librepensador de principios del siglo XVIII. También era alquimista y doctor en medicina. Se cree que él tuvo una gran influencia en Mary Shelley.
Estaba fascinado por la historia del castillo y por la inexplicable conexión del cuento con la familia del verdadero Frankenstein. Hoy, el nombre de Frankenstein inspira miedo, un miedo que surgió del monstruo de Hollywood. Pero hace siglos, cuando Mary Shelley escribió su novela, el nombre de Frankenstein ya estaba relacionado con una mezcla de realidad y leyenda. Fue en esta región donde la familia Frankenstein se asentó y construyó su castillo que dominaba el paisaje, tanto de la realidad como del mito. En una pequeña iglesia en la ciudad de Niederbirbach podemos encontrar restos del legado de la auténtica familia Frankenstein.
Este es el lugar donde todos los miembros de la familia Frankenstein han sido enterrados durante siglos y siglos.
La iglesia se ve desde el castillo de Frankenstein, y en su interior, una llamativa piedra grabada revela que uno de los Frankenstein más famosos vivió aquí en el siglo XVI. Este es George Frankenstein, un caballero famoso que, según la leyenda, mató a un dragón. Sin embargo, como muestran los grabados, el dragón rasgó la armadura del caballero con su cola. Se dice que la herida mató a Sir Frankenstein, y el poderoso mito se extendió por toda Europa. Los Frankenstein eran una importante familia de Alemania con una historia fascinante. En la década de 1430, un miembro de la familia von Frankenstein se vio asediado en una sangrienta batalla por su infame enemigo. Su oponente no era otro que Vlad el Empalador, la figura que inspiró a Bram Stoker la figura del Conde Drácula. El castillo encierra muchos secretos sangrientos, pero hay una controvertida.
Bien, sean bienvenidos, esto es Fuera del Sector. Hoy la obra que tenemos para compartir es Frankenstein, de Mary Shelley, ¿sí? Que es, bueno, la hija de Goodwin, de un pensador de finales del siglo XVIII, ¿sí? Que escribió un interesante libro donde critica una clase que todavía no se afirmaba mucho, que es la clase burguesa. La primera crítica a esa clase la escribe William Goodwin. La hija de William Goodwin es Mary Shelley y escribe Frankenstein, inspirándose justamente en ese caso que escuchábamos. Dicen que fue, bueno, uno de los principales casos que inspiró a Mary Shelley de Frankenstein a escribir. Esta obra que se titula, se lleva el subtítulo de El Prometeo Moderno. Sí, primero para ello debemos conocer, y bueno, nosotros hemos realizado, por ejemplo, en el año pasado, cuando hacíamos el segmento con Walter y Sole, que hoy son profes de lengua, hicimos el literario y ahí le dedicamos justamente a Prometeo un segmento. En ese segmento que le dedicamos a Prometeo analizamos mucho. Así que si ustedes quieren alguna referencia justamente de lo que fue ese capítulo de literario, pueden encontrarlo en lo que es la temporada 2013, que solamente lleva el nombre del podcast Fuera de Sector, ¿sí? La temporada 2013. Porque el título de esta temporada es 2014, dentro de los podcasts de Fuera de Sector ustedes puedan encontrar, digo, para la gente que nos escucha por internet, nos pueden encontrar muy fácilmente en nuestro Facebook, donde subimos las diferentes emisiones. Y les decía, nosotros tenemos para compartir hoy acá en Fuera de Sector esta obra que lleva por subtítulo El Prometeo Moderno. ¿Qué tendrá con la obra teatral de Esquilo? ¿Qué cuestiones similares? Y en realidad tiene comparte algo muy interesante, que también comparte con una obra escrita hace, 15 años atrás aproximadamente, en un libro que se llama Axiomático, uno de los escritores que más, en la actualidad, uno de los que más admiro, que es Gret Egan. Sí, en un libro que se llama Axiomático, un libro que cuesta, pero muchísimo, yo tuve que descargar internet, cuesta muchísimo conseguir la versión editada por editorial, ¿no? Ni me acuerdo la editorial de Axiomático. Gret Egan escribe un cuento dentro de esos relatos y esos cuentos que contiene Axiomático, que es un libro de literatura distópica, bueno, que la distopía es una, vendría a ser como un subgénero de la ciencia ficción. Dentro de ese género escribe un cuento que se llama Eugene, que justamente plantea la misma temática, pero en el futuro, que plantea Mary Shelley allá a principios del siglo XIX, y que lo habían hecho los griegos con el mito de Prometeo. Vamos al mito de Prometeo rápido, hablando así rápido. En el mito de Prometeo, Prometeo es un titán que crea de barro a los hombres y le roba el fuego a Zeus. El fuego significa el conocimiento, entre otras cosas, y el poder, para dárselo a los hombres. Le da el conocimiento y el saber a los hombres. ¿Paramos ahí el mito de Prometeo? Bueno, nuestro principal personaje de Frankenstein también dice: yo no miro arriba a Zeus, yo no miro a Dios. El conocimiento lo tiene el hombre, la sabiduría la tiene el hombre. Y Gret Egan hace exactamente lo mismo. Dice: bueno, a ver, el conocimiento se lo debe a la ciencia, ¿sí? Y dejo todo en la ciencia. Los resultados, los tres resultados son diferentes, eso es lo que varía. En el caso de Prometeo, tenemos muchas versiones de ese mito. Pueden leer un relato breve de Franz Kafka que se llama Prometeo, donde habla de cuatro finales diferentes. Inclusive, bueno, que es prácticamente, es un mito, y bueno, tiene algunas cuestiones populares allí, lo cual hace que difiera los finales. El de Esquilo, por ejemplo, es otro final. Sin embargo, la obra de Mary Shelley plantea otro final para este Prometeo moderno que es Frankenstein. Y la obra Eugene de Gret Egan tiene otro final también, que es diferente. Los tres finales son muy diferentes, pero la temática sigue siendo la misma: el hombre el hombre con el conocimiento y tratando de venir y esquivarle al poder en manos de alguien omnipresente. Exactamente, así. El que tiene el conocimiento, por ejemplo, en Eugen, es la ciencia, el dios es la ciencia. Ese paralelo hace Greg Egan. Es como que invierte, ¿no? Hoy es, creemos que la guerra es Dios versus la ciencia. Y en realidad Greg Egan plantea otra cosa. Dice, Dios es ciencia, sí, que Dios es la ciencia, y el ser humano tiene que empezar a luchar contra sus miserias y a replantearse si es posible. Si es posible que te solucione todo la ciencia, o hay cuestiones que tenemos que solucionar nosotros mismos porque son cuestiones humanas. Bueno, en toda la obra axiomático aparece este pensamiento. Es una terrible, bueno, no por nada fue elegida como la mejor obra de ciencia ficción de los años 90, ¿sí? El mejor libro de relatos de ciencia ficción de los años 90, esta obra de Greg Egan, del australiano, pero casi anónimo es, ¿sí? La persona en donde, por ejemplo, no sabemos cómo es el rostro, porque jamás ha publicado fotos suyas, entre otras cuestiones que tiene Greg Egan. Bueno.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio Una, desde el Colorado, Formosa, Argentina.
...55 minutos pasaron de la hora 10 de este 23 de agosto del 2014... estamos en vivo por la 100.9... esto es Fuera de Sector. Estamos en vivo hasta las 13 horas... en diferido los días domingos de 21 a 0... ¿Sí? Saludamos a toda la gente de las colonias, a los pueblos vecinos que nos escuchan, y obviamente a nuestro amado, querido, renegado, como ustedes quieran, el Colorado, que está de nuevamente ahí del otro lado haciéndonos el aguante, ¿sí? Así que les mandamos un gran abrazo acá desde la 100.9. Hoy tenemos de todo para compartir con ustedes, pero quizás hoy tenemos también una gran alegría, que es que vamos a estar compartiendo una producción de una escritora local, ¿sí? Que es Nidia Brites, que en algunos minutos ya estará llegando acá. La alegría y el agradecimiento de haber confiado en Adustiones Libertarias, Editorial Autogestiva, para editar su libro. Y bueno, vamos a estar compartiendo acá sus textos, ¿sí? Vamos a estar compartiendo con ella, vamos a estar leyendo, por sobre todas las cosas, esos tan gratos relatos que escribió. Pues son relatos muy buenos, yo los recomiendo, realmente. Nidia sorprende mucho cuando escribe, porque son historias muy gratificantes. Nos encontramos muchas veces en ellas cada vez que leemos. Y Ambiciones Castigo se llama su libro. Lo va a presentar acá por la 100.9. Gracias por confiar en Adustiones Libertarias, Editorial Autogestiva, la editorial del Colorado, una editorial que justamente está para esto, para darles papel a la gente que por ahí el Estado le da la espalda, a veces las editoriales privadas les dan la espalda, a veces ellos confían y creen en la autogestión y en que nadie te tiene que condicionar a la hora de escribir, y por eso eligen una editorial autogestiva independiente. Que es difícil decir eso, ¿no? Autogestiva e independiente, porque hoy hay, el Estado hoy miente y dice que es autogestión cuando recibís plata del Estado para hacer ese proyecto. Eso no es autogestión libertaria. Puede ser autogestión estatal, si querés llamarle de alguna forma. Autogestión estatal, pues. Sí, según una autora brasilera, nosotros en algunas series y documentales que ya le tenemos acostumbrados a compartir con ustedes, vamos a estar desarrollando el tema de la autogestión en breve, en algunos próximos programas, en un nuevo segmento acá en Fuera de Sector. Ariel Cosser los saluda entonces a todo el mundo a través de los podcasts que ustedes pueden descargar, ¿sí? En la página iVoox.com, radioteca.net, arielcoceres.blogspot.com.ar o desde el Facebook, Fuera de Sector. Ahí están todas las producciones que ustedes pueden tener, pueden tener la posibilidad de descargar. Y pueden mirarnos por YouTube. Sí, sí, nos pueden ver en YouTube. Tenemos 13 capítulos de Fuera del Sector, en donde podés mirar las animaciones de algunos textos, algunos libros que compartimos en la emisión de Fuera del Sector 2014. El canal de YouTube es Ariel Cóceres. O si no, busquen Fuera del Sector, El Colorado Formosa, y van a encontrar seguro. Repasamos los segmentos, los diferentes segmentos que tenemos para hoy. Bueno, a ver, vamos por parte. Hoy tenemos, en la historia del Colorado, tenemos la segunda parte, ¿sí? Estamos leyendo, basándonos, más que nada, haciendo como un muy breve resumen, casi vamos a leer la obra completa de El Colorado y su historia, del señor Nilo Alberto Schaller y Adolfo Carlos Galván. Hoy ya vamos por la segunda parte, basado en el libro Colorado y su historia. La historia del Colorado, la segunda parte, vamos a estar conociendo hoy acá en Fuera del Sector. Y bueno, tenemos obviamente la presentación del libro de Nidia Brites. También algunos la pueden conocer como Cookie. Y vamos a estar leyendo Misiones Castigo acá por la 100.9. También vamos a estar compartiendo por la radio algo que tiene que ver con Mary Shelley y Frankenstein. Y bueno, vamos a estar viendo algunos paralelismos acerca de la obra de Esquilo, Prometeo, y también desde el libro axiomático de Gret Egan, Eugen, que es otro texto, ¿sí? Hoy tenemos, por ejemplo, en Figuras Eufónicas, que es la relación entre libros y, hoy más que nunca, libros y música, porque generalmente le dedicamos a la literatura, ¿sí? Literatura y música. Esta vez va a ser un ensayo histórico, un libro de historia musicalizado, ¿sí? Sergio Castro, Patagonia de Fuego, inspirado en Patagonia, en Patagonia Rebelde, de Osvaldo Bayer, en ese libro que después fue llevado a la Patagonia Rebelde, que fue llevada al cine, guionado por el propio autor, Osvaldo Bayer. Y hoy vamos a estar compartiendo la musicalización de ese libro, ¿sí? En Figuras Eufónicas. Y bueno, ustedes ya saben, el top 10, otros aspectos como tienen que ver 365 días para hacer más culto, otras secciones que tienen que ver con el top 10, dije, un paisano me contó, historias libertarias, fútbol, anarquismo, mitos que mataron a la radio, que estábamos escuchando, nuestra radionovela, vamos a estar compartiendo, la radionovela, La Otra Frontera, y muchas cosas más, acá por la 100.9.
El enemigo circunstancial representa.
Escuchar nuestros podcast por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
El bar de los fracasos. Descubrí tus ojos en un bar donde va a morir la soledad y el otoño fuma un cigarrillo. Víctor Heredia. Volví a mirar la hora, las 19:45. Ya iba por el segundo café y el cuarto cigarrillo. Observé que el mozo me miraba con pésima disimulada compasión. Se acercó sonriendo, tal vez para infundirme valor. Ya estaba habituado a percibir cotidianamente las esperas. ¿Puedo hacer algo por usted? Me interrogó sin vueltas. Sí, por favor, tráigame la cuenta, mi sombrero y el abrigo, le respondí. Enseguida, dijo, y desapareció como dudando. El bar no era muy amplio, y a esa hora de la tarde ya no estaba tan concurrido. Había una tenue luz que apenas dejaba percibir los rostros dispersos en las distintas mesas. De fondo, nos acompañaban las adorables canciones de José Feliciano. En ese lento atardecer de junio, la temperatura descendió notablemente y yo sentí el frío que me rozaba. pese a la excelente calefacción del lugar. El mozo regresó con la cuenta, el abrigo y el sombrero. Pagué, sin embargo me quedé sentada cerca del gran ventanal, viendo a los transeúntes ir y venir. De pronto apareció, se sentó frente a mí, sonrió dulcemente y me dijo: «Disculpa la tardanza, amor, es que hoy fue un día de locos». Yo apenas asentí con la cabeza. En el silencio que me dio entre los dos, solo se escuchaba al inconfundible José Feliciano preguntar insistentemente: «¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo». Pidí un café y me miró con infinita ternura. Y mi memoria retornó al día en que, en ese mismo lugar, nos conocimos. Desde ese entonces transcurrieron 5 dichosos años, pero había entre los dos abismos insondables, distancias que eran imposibles de acortar, mundos e intereses que más tarde o más temprano necesitarían atención por parte de los dos, y era mejor ocuparse antes de que fuera demasiado tarde. Yo ya no tenía 20 años y había probado el rancio sabor de innumerables distopías. Él, en cambio, tenía un sinnúmero de utopías intactas, y yo deseaba que nunca un viento en contra las dispersara. Esperé que terminara su café y se lo dije: «Hoy es la última vez que nos vemos, ya no va más». Percibí que la humedad de sus ojos podrían contagiar a los míos. Entonces no encontré su mirada. «No me dejes», dijo, «yo te amo». Yo no respondí. Me levanté y toqué su brazo al pasar. Salí del bar, me cerré el tapado y me oculté debajo del sombrero. El frío me recorrió sin piedad. Crucé la calle y con firmes y apresurados pasos me perdí en la oscuridad y me fui de allí sin volver la vista atrás.
Penas y lloré.
Bueno, Nidia, te damos la bienvenida Fuera del Sector. Gracias por confiar en Agustines Libertarios para imprimir este libro, Ambiciones y Castigo. ¿Eso era El Bar de los Fracasos?
Este es un cuento llamado El Bar de los Fracasos, que está en mi primer librito, que se llama Ambiciones, punto suspensivo, castigo, que compartimos con vos porque fuiste el encargado de editarlo, de terminar de darle forma, y ahora está acá.
Ya dio luz. ¿Qué frase tiene? Me encantó la frase de la distopía y la utopía. ¿Cómo congenia justamente esa visión, no? Y podría como resolverse. A ver, estamos acá, a ver. Uy, se me perdió, parece el.
Página 63.
Bueno, yo había probado el rancio sabor de innumerables distopías. Él, en cambio, tenía un sinnúmero de utopías intactas. Un poco de lo que se trata la vida a veces, ¿no?
Cuando... Exacto, porque este cuento, como vos pusiste como cortina, ¿verdad? El Bar de los Fracasos, de Víctor Heredia. En esa canción, Víctor Heredia recrea una historia de amor entre un hombre muy mayor que ya vivió mucho y que ya está esperando casi la muerte, está en el otoño de su vida, y en un bar conoce a una chica muy joven y tienen una historia de amor muy pasional que también termina la historia, pero esa historia, mientras transcurre, a él le da esperanza para seguir viviendo. Entonces, como a mí me gusta mucho Víctor Heredia, lo escucho muchísimo, yo dije, ¿por qué no dar vuelta a la historia? Y casi siempre las mujeres somos las abandonadas. Bueno, vamos a hacer, en este caso, vamos a hacer una situación opuesta, aunque sea de manera ideal. Entonces, esta mujer...
Digamos que justiciaste un poco ahí a la mujer.
Sí, también, sí, devolví alguna que otra atención que hicieron en mi vida. Y entonces dije yo, esta mujer ya prácticamente tiene la edad que yo tengo, es decir, unos 50 orgullosos años. Y conoce a un señor un poco menor y tiene una historia de amor con él. Y esa historia de amor termina porque ella cree que él tiene un sinnúmero de sueños, de utopías que todavía no cumplió, y ella ya cumplió algunas y se siente como un estorbo ya en su vida. Es decir, esa historia termina por amor, porque ella prioriza el amor que siente por él ante el egoísmo del placer de tenerlo cerca y de que sea su posesión, por decirlo de alguna manera.
Sí, es un final literario, digamos.
Sí, tiene un final literario, sí.
Este libro tiene muchísima música.
Exactamente, sí.
En sus historias. Mucha música, mucho poema también.
Exactamente, porque yo crecí con la música de Joan Manuel Serrat. Las canciones, él puso música a muchos poemas, por ejemplo, de Antonio Machado, de Mario Benedetti, que son los poetas que a mí me llegaron mucho por su forma de ser. Hay también algunas de Miguel Hernández, pero que acá no aparecen. Y me gusta muchísimo Silvio Rodríguez. Entonces, casi siempre me remito a algunos versos de las canciones de ellos. Y no es adrede, es decir, yo escribo primero el texto y después busco relacionar. En este caso surgió de manera opuesta. Escuché la canción, la escuché varias veces, y bueno, y un día surgió así nomás el cuento.
Son inclusive acá fuera del sector tenemos la relación entre la literatura y la música.
Exacto.
¿Sí? En un segmento se llama Figuras Eufónicas, y en ese segmento se muestra, hoy tenemos justamente una obra, pero más relacionada a la historia, que es Patagonia Rebelde, pero bueno. Cuatro preguntas en una.
Sí.
¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tus estudios? ¿Qué realizás? ¿En dónde? ¿Y por qué publicás el libro?
Bueno, ¿dónde nací? Mi documento dice que nací en General San Martín, mi familia dice que nací en El Colorado, así que hay algunos datos que no son fehacientes. Hay que ponerse
de acuerdo.
Hay que ponerse de acuerdo. La otra pregunta es que tenía que ver con qué estudié. Yo soy maestra de primaria, trabajé muchos años con chicos tobas y soy profesora en lengua y literatura recibida. Las dos carreras las hice en el Instituto de Educación Superior, República Federal de Alemania, del Colorado. Fui alumna, alumna de Orlando Van Breedan y de Vicky Martín y de otros profesores que guardo con cuyo aprendizaje me sirvieron para seguir leyendo. Y bueno, toda la vida leí, desde que aprendí a leer, no paré de leer. En mi casa se compraban 4 libros y me acuerdo que con mi prima Esther a veces nos peleábamos por los libros, casi siempre nos peleábamos, y con esos 4 libros nosotros podíamos leer otros más, muchísimos más. Esa es mi historia. ¿Por qué publiqué el libro? Bueno, te puedo hacer brevemente la historia de por qué publiqué el libro. Primero porque yo siempre escribí y deseché muchas cosas por considerarlas cursi. Escribía, por ejemplo, cuando tenía 14 años empecé a escribir diarios, una especie de diario personal, y después cuando cumplí los 19 lo tiré porque dije, no vale nada. Cuando comencé el profesorado y leía muchísimo más que lo habitual, ahí recomencé a escribir. Por eso este libro, en la primera parte, tiene algunos textos que pertenecen a la época en que yo estaba en tercer y cuarto año del profesorado de lengua. De hecho, el cuento que da origen al título Ambiciones Castigo lo escribí cuando estaba en cuarto año. Después, por algunas circunstancias de la vida, dejé de leer y de escribir. Perdí la capacidad de leer y de escribir. Me cuesta esa etapa. Y después, en el año 2008-2009, retomé y escribí algunos textos. Luego, en el 2011, bueno, vos ya sabés lo que pasó en mi vida en el año 2011, y a partir de allí empecé a escribir. Es decir, ante una situación muy dolorosa, personal, una situación muy humillante, a mí me quedaron dos cosas por hacer: rezar y escribir. Y opté por las dos. Y así surgió este libro, donde hay muchas, muchas historias, hay algunos cuentos, hay algunas reflexiones y también hay algunas cartas.
Una vez le hice una entrevista a un músico de, bueno, una banda de esas que escucho yo, sí. Se llama Loquero, se llama el grupo, y el cantante se llama Chari. Cuando le pregunté la música, ¿qué significa la música para vos? Él me dijo, es un elemento que me salvó la vida.
Sí. Tal cual, a mí este libro me salvó la vida. Es decir, yo llegó en el año 2011, no tenía más ganas de vivir. Y allí es cuando dije, no, ya me habían pasado cosas muy dolorosas, mucho sufrimiento. Entonces dije, no, Nidia, a ver, ¿qué hacemos con esto? Porque me pregunté en ese momento. Entonces ahí también, dicho sea de paso, en algún, yo no recuerdo si en el 2010 fue que una vez Orlando me llamó para pedirme alguno de los escritos que yo tenía, porque se iba a publicar un libro sobre el Colorado, era para un aniversario del Colorado. Y yo había sacado esos apuntes que forman parte también de este libro y los iba a tirar ya. Y yo creo que eso tiene que ver con un designio de Dios, porque justo en ese tiempo Él me llama. Entonces yo digitalizo todo lo que tenía y ahí retomé la actividad de escribir, porque no había parado de leer, pero sí de escribir. Y a mí el escribir me salva la vida todos los días.
Llueve, detrás de los cristales llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve.
Llueve, es agradable oír las gotas que, desde el cielo, caen sobre los techos de las casas. La suave música de la lluvia lenta y sin apuros. Es como un remanso para las almas y los cuerpos apresurados por vivir, por ir, por venir, por hacer, por sentir, por actuar, por tomar, por liberar, por cobijar, por cobijarse y cobijar. Cada gota suaviza el aire contaminado y hace desandar el ritmo acelerado de la ordinaria cotidianidad. Llueve y nuestra natural necesidad de perseveración y refugio nos hace resguardarnos en la compañía o en la soledad acompañada o solitaria. Llueve y el mundo parece detenerse, descansar de tanto trajín, desandar un camino recorrido. Llueve, escucho las gotas y la voz de mi conciencia, de mi interior, de mi castigado corazón, de la quietud, de la inquietante soledad. Llueve y la soledad se hace más visible, más palpable que nunca, toma gigantescas dimensiones, no disimula su presencia, no anda con rodeos, no intenta irse, no da treguas, no quiere complicidad. Llueve y la soledad se instala, se pone cómoda, se queda, se muestra impotente, poderosa, majestuosa, indestructible. Llueve y la soledad no se va, Dios no la llama, no la busca, no la percibe. Llueve y la soledad se queda aquí y persiste, persiste, persiste.
Que descubrí ayer y que por un momento.
Llueve, 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 ni de abrites de ambiciones, castigo.
Olvidando mi mañana y tu pasado, volverías a mi lado. Se va la tarde y me deja la queja que mañana será vieja de una balada en otoño. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados.
Era callejero por derecho propio. propio, su filosofía de la libertad.
Sin igual, era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin matar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Alberto Cortés. Esta breve descripción está dedicada a mi perro, de pelaje marrón, oscuro, con pintitas negras salpicadas a lo largo de su robusto y saludable cuerpo, y una blanca pechera que lleva orgulloso y distinguido. Su mirada es tierna y llena de amor para quienes lo llaman por su nombre, y él entonces los reconoce y considera de la familia. Pese a ser muy joven y con toda la vitalidad de sus dinámicas patas, él camina a mi ritmo. Si lo invito a correr, lo hace. Pero si mi capacidad física solo me permite desplazarme lentamente, él imita mi andar y me acompaña con sus lentos pasos, como los míos, con la amorosa y leal mirada de siempre, con esa mirada límpida, generosa y transparente, con cuya fuerza y amor sin palabras me ayuda todos los días a levantarme y a transitar la vida.
En el diccionario no se puede hallar.
Bueno, Nidia, también tengo que contarle a la gente que vos sos la creadora de la fundación, digamos. ¿Cómo se llama?
El Círculo de Bicheros.
Bien, fundadora del Círculo de Bicheros. ¿De qué se trata el Círculo de Bicheros?
Bueno, el Círculo de Bicheros básicamente se creó también con un grupo de docentes con las que yo trabajaba en la comunidad con Graciela Viera, Victoria Jara, con las cuales ahora no me relaciono por una cuestión laboral, pero las tengo en mi corazón a las dos. Surgió justamente porque en esa escuela había muchísimos animales y decidimos entre nosotras aportar un poco de dinero para ir castrando las perras que llegaban allí. Básicamente el objetivo del círculo siempre fue la esterilización de perras y de gatas para evitar la proliferación y el abandono. Y en ese trabajo yo estoy más o menos hace unos 25 años. Antes de que surgiera el círculo, lo hacía a pulmón y bueno, con los escasos recursos que como docente tenía, y siempre promoví la defensa de los derechos de los animales y su bienestar, porque creo que el bienestar de los animales incide directamente en el bienestar de las personas.
Bien, hoy, ¿A qué perros, cuál es la tarea del Círculo de Bicheros hoy?
Bueno, básicamente... Sigue activo, ¿no? Sí, sí, sigue activo, exactamente. Siempre sigue activo, a lo mejor no tanto como antes, por cuestiones laborales, por escasez de tiempo, pero sigue activo. Es decir, siempre es la castración de las mascotas. No, yo no recibo animales en mi domicilio. Puedo, por ejemplo, poner avisos en los medios para ubicarlos, pero no recibo animales porque es imposible. Pero la idea es que la población se concientice de que tener una perra o una gata en la casa es saber que si no la castramos se va a multiplicar. ¿Y qué hacemos con los cachorros? Entonces la idea es la castración para que ese animal que tenemos en casa viva bien. Y además con la esterilización te lo puede ampliar un veterinario, se le prolonga la vida al animal 2 años más. Pero más allá de eso, significa la tenencia responsable. Es decir, yo tengo en casa una perra y esa perra, no va a estar pariendo todo el tiempo, ¿no? Hay que evitar eso a través de la esterilización. Sí. Ese es el trabajo específico que yo hago.
Bueno, esto viene bien para estos tiempos que andan apareciendo perros envenenados.
Sí,
lo tiran en cerca del barrio nuevo. Bueno.
Sí, me enteré.
No sé quién es el animal acá,
sí,
¿viste?
Sí.
Y ahí, en el cementerio hay, yo siempre que escucho, sí, cuando escucho hablar de perros, hablan de los perros del cementerio. Sí. Contá un poco cómo,
bueno,
es.
Bueno, yo cuento cómo...
Porque van y tiran ahí los perros.
Exactamente. En el cementerio, ¿sí?, vivían 3 animales, uno muy anciano y uno que estaban por morir. Entonces yo empecé a atenderlos y a llevarles comida todos los días. La gente empezó a ver que yo iba a darles comida, entonces más cómodo es ahora abandonar los perros en el cementerio que ocuparse de hacerlos castrar. En este momento hay 10 animales allí. Hay un perro y 9 perras que están castradas, es decir, yo me ocupé de llevarlas, de hacerlas castrar, pero viven ahí. Es decir, que aquellas personas que las quieran adoptar y tenerlas bien, no atadas, porque ahí viven bien, pueden hacerlo, porque esos animales se alimentan todos los días con balanceado que yo les llevo y tienen las vacunas. Lo que pasa es que la población, en algún sector de la población es muy cómoda, entonces va y deja los animales allí porque sabe que yo voy a darles de comer a los que ya están, pero esa no es la idea. La idea es asumir que si, ahora por ejemplo hace unos días abandonaron una perrita preñada, ahí está viviendo, está preñada, esas cuestiones son las que por ahí a mí me hacen sentir impotente, porque la idea del círculo es ir solucionando el problema, no que me dejen a mí la responsabilidad que a mí no me compete. ¿Se entiende? Yo si soy dueña de un animal, soy yo la responsable del animal, no los demás.
Bueno, ojalá que la gente pueda hacer eco, porque generalmente cuando salen a hablar de los animales es para criticar, sí, muchas veces. Sí, sí. Y construcción... Nada,
claro, lo que sí. Pasa es que acá necesitamos el compromiso de mucha gente, es decir, a ver, yo hace mucho que trabajo en esto y ya hay momentos que ya no quiero escuchar lo que la gente me cuenta, porque toda la vida no lo escuché, lo viví, tuve que auxiliar animales que fueron arrojados a la cuneta, animales que tenían cáncer, asumir el tratamiento de ellos, entonces yo ya sé cómo es esto. Y esa tarea que es ingrata, que es solitaria, que a veces es condenada porque la gente dice, hay niños, bueno, el mundo está distribuido así, el Señor nuestro Dios puso a cada persona para que cumplamos una misión, quizás la mía, no sé si bien y mal o mal, es cuidar de los animales en la medida en que yo puedo. Cuando digo cuidar no significa hacerme cargo, sino concientizar a través de mi modesto trabajo que podemos hacer cosas por los animales y no criticar tanto. Así hay gente que me dice a mí que los animales tienen más derechos que las personas. No es así, las personas tienen sus derechos. Yo tengo 5 animales y tengo que esperar que los alumnos entren a la escuela, porque vivo frente a una escuela, que salgan, es decir, no puedo sacarlos a pasear en el momento que están. Es decir, si yo cuido eso también y hay otras personas que pasean a sus niños, pues tengamos un tiempo para el paseo de los niños y otro tiempo para el de los animales. Creo que ahí está el secreto de convivir bien. Y así como hay gente que trabaja muchísimo por los niños o por los ancianos, bueno, yo trabajo por los animales.
Bueno, ¿tenés un texto ahí seleccionado?
El que vos quieras te leo.
No, el que vos elegiste.
¿Una carta?
Ah.
Bueno... Vamos a terminar con una carta. Esta carta
¿Por qué elegiste? Dale.
Esta carta yo la escribí a la alegría y paradójicamente la escribí un día que yo estaba muy triste, muy muy triste, y me encanta esta, o sea, tomé también como referencia algunos breves, algunos versos, no me salía la palabra, del poema Defender la Alegría de Mario Benedetti, que a mí me gusta mucho. Y bueno, yo ese día estaba demasiado triste y dije, voy a escribir un texto que hable de la alegría desde la tristeza. Y después dije, ah, no, Nidia, porque yo me digo así, ¿viste? Entonces ahí dije, no, vamos a cambiarle un poco el tono. Antepongo a este texto los versos que te decía. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo, y la rutina, de las miserias y de los miserables, y también de la alegría. Versos de Mario Benedetti.
Escuchamos.
El Colorado, Formosa, 2 de febrero de 2014. Estimada alegría, te escribo para preguntarte, ¿cuándo me vas a visitar? ¿Te acordás que me prometiste venir y quedarte conmigo? Yo comprendo que en estos tiempos prometer y no cumplir es lo que está en auge, pero tenés que entender que yo soy bastante anticuada. Para mí la palabra es un documento. Si me decís que vas a venir, yo te voy a esperar. Y la espera ya me genera alegría. Pero no llegás, y como la puerta está abierta porque te estoy esperando, pasa la angustia y se queda nomás, sin preguntarme a quién espero. ¿Viste lo entrometida que siempre fue? Viene y se instala nomás, como si únicamente hay lugar solo para ella. y es tan invasiva. ¿Sabes cuánto tiempo hace que está aquí? Aproximadamente 3 años. El año pasado ocupó todos mis espacios. Me gastó toda la energía y nunca, ni por delicadeza, me ayudó a pagarla. Se iba conmigo a todos lados y te cuento que más de una vez me hizo pasar vergüenza. Te aclaro que probé de todo para que se vaya, pero es tan cara dura, no se da por aludida. Hasta se lo hice saber a mi abuela por WhatsApp. Ella anda por allá, cerca de San Pedro, ¿viste? Entonces le puse mami. Nosotros en casa le decimos así nomás, mami. Bueno, como te contaba, le dije mami. La angustia se instaló aquí y no se va. Y yo ya no la soporto. ¿Qué hago? Vos la conocés a mami. ¿Viste cómo es? Práctica y contundente la vieja. Enseguida me respondió y me envió unos tips para desalojar a la angustia. La tana no es de andarse con muchas vueltas. Entonces me dijo: 1. Poné la escoba atrás de la puerta hasta que se vaya. 2. No le des de comer, así se debilita rápido. 3. No le hagas caso, mostrale indiferencia. Eso me pareció muy cobarde, ¿viste? Y no me gustó, entonces lo descarté de plano. Y por último, como para no dejarle alternativa de que siga aquí, me dijo: enfrentala, decirle que se vaya y chau, listo el pollo. Así me dijo mi abuela. Eso me pareció valiente, ¿viste? Tras cartón me dijo que le contara los resultados y sentenció: avísame, yo le voy a dar a ella aprovecharse de mi nietita. Así dijo mi abuela. Después me ordenó que ahora la dejara de molestar, porque estaba limpiando las telarañas de las nubes. Ah, ella es así, no le gusta perder mucho el tiempo. Como para no quedarme claro lo que me contestó mi abuela, estoy poniendo en práctica lo que me sugirió. Y ahí está la angustia. De a ratos parece que ya se va y después se queda y así. Bueno, pero no hablemos más de ella, ya no va a cambiar. Hablemos de vos y de mí. Como te decía, hace muchos años que busco recuperar tu amistad. Me gustaba estar con vos, y eso me ponía muy alegre. Y ahora ya no sé qué sensaciones tenés, qué sabores y aromas te caracterizan, qué gustos tenés. Ignoro cómo se comporta el corazón cuando está alegre. No sé cómo late cuando siente tu presencia. Decía el querido Mario Benedetti, hay que defender la alegría. Qué loco este Mario, ¿cómo voy a defenderte si ni siquiera te acercás a mí como para que me des un indicio de que algo te importo? Te siento tan distante y lejana. ¿Te diste cuenta que te digo estimada? Porque no sé si te gusta que te diga querida, aunque de más está decir que yo te sigo queriendo. Te extraño un montón, ¿sabes? Últimamente solo te veo en el Facebook. Ah, sí, ahí sí que estás de visita todo el tiempo. Parece que solo visitas a la gente que allí aparece. Están todos siempre tan alegres, tan exuberantes, de fiesta, de vacaciones. Derrochan alegría que, te confieso, un poquito de celo y envidia me da. Y entonces me puse a pensar, no sin razón y sin mala leche, ¿viste? A mí esta no me visita porque yo en Facebook no estoy. Claro, me dije, si no estoy ahí no existo. ¿Cómo va a acordarse de mí? ¡Qué pavota! ¿Te diste cuenta? ¡Qué expresión tan antigua! Ahora dicen otra cosa más canchera, más superada, más cool. Pero yo no me animo, siempre pavota yo, ¿viste? ¿Vos decís que si estoy en Facebook vos me vas a visitar y te vas a quedar conmigo? Si me prometés que así va a ser, yo aparezco en Facebook. Y así capaz que te recupero, porque me estás haciendo mucha, mucha falta. Bueno, te dejo, porque quiero hablar face to face con la angustia. ¿Viste? Ahora sí que me va a escuchar. Por favor, contestame. Poné aunque sea un me gusta lo que decís. Nidia, postdata. No me acuerdo muy bien qué rostro tenías. Por favor, envíame una foto para reconocerte. Te espero. Besos, chau.
Está muy bueno. Gracias, ¿eh? Está muy bueno, gracias. Hay una perlita en este texto.
Sí.
Un síntoma de la sociedad de hoy, la verborragia.
Exacto.
Todo el mundo está feliz, ¿sí? Todo el mundo está contento, ¿no?
Sí.
Creo que es la sociedad más careta en la actualidad, una
Mira,
de las más caretas.
Exacto, ¿no? Y vos lo dijiste, yo el otro día hablaba con alguien, y hay un texto acá que se llama Conocen el rostro del dolor, y era
hay
cuando...
Hay muchos, está el túnel, de,
en mi
basado
libro está
en el túnel.
Exactamente, cuando el dolor a mí no me dejaba respirar, ahora ya respiro, gracias a Dios. pero hablaba con un amigo y él me decía, ¿sabes qué pasa, Nidia? Que somos una sociedad exitista.
de éxito, ¿viste? Acá hay que mostrar todo lo que está bien, todo lo que aparenta que está superado. Nadie quiere mostrar el dolor, el sufrimiento, que no es fracaso en realidad. Es humano mostrar el dolor y el sufrimiento. Lo inhumano es vivir en el sufrimiento. Entonces, esta carta, que iba a tener el tenor de ser muy triste, terminó siendo irónica. Porque a mí la alegría ahora que... Bueno, ahora ya estoy en Facebook, así es que ahora existo yo, ¿viste? Pero en ese momento yo no tenía Facebook. Entonces era como reírme de una situación en la que yo veía por ahí que aparecían gente tan alegre. Y los humanos no somos así. La alegría y la tristeza convive con nosotros, así como convive el éxito y el fracaso, así como convive el optimismo y el pesimismo. Somos paralelismo constante. Y eso es ser humano. Y a veces mostrarnos como somos no quiere decir que seamos débiles. Muy por el contrario, significa que somos, gracias a Dios, muy humanos.
La vida es una analogía de la literatura.
Exacto.
Y el cuento con el cual empezamos, que es el bar de los fracasos, te demuestra de que hay ciertos momentos de la vida que es como un arte, que se resuelven como el arte. Así. Así de simple.
Exactamente.
Así que una vida sin literatura, no sé cómo sería, ¿no?
Y nosotros, viste, que nos, este, nos nutrimos y soñamos y compartimos esta utopía, nosotros los que estamos en esto, no sabemos cómo es una vida sin literatura.
Aburridísima.
Yo, sí, debe ser como comer un huevo frito sin sal, viste. Yo no sé, así, las personas que pintan o aquellos que cantan, que para mí cantar es un don bellísimo, que yo no me animo porque no me atrevo a...
Yo sí, porque soy un cara dura.
Bueno, vos sí, porque vos siempre cantaste, pero yo no. Si querés que me tiren huevos y tomates, poneme a cantar. Pero me parece a mí que cada uno encuentra su lugar, encuentra... Dios también pone su don en cada uno de nosotros, me parece a mí. Yo no sé si el mío es un don, no sé si está bien o mal. Yo sé que hago lo que siento... Y también sé que a través de escribir pude sublimar, diría mi terapeuta, pude sublimar todos aquellos pensamientos y sentimientos negativos que todavía me rondan, y es lo que me salva todos los días. Así que los que amamos la literatura nos salvamos en ella.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a vos, Ariel.
Descargar nuestras emisiones por Facebook. Fuera del sector.
Radioactividad.
Esto es Crianzas. Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad.
Vale.
Mi nombre es Susy Shock. Y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Y como dijo mi amiga la Loana Berkins, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas, crianzas. Una producción de Cooperativa La Vaca, para que tus alitas no crezcan más rotas.
Cada vez que vuelvo caminando por el barrio, siento que hay algo que me abraza. ¿Qué cosa puede abrazar menos que la pobreza? Diría enojada la Cecilia, que cree que pobreza es siempre sinónimo de falta de todo. Y yo le trato de contar lo que siente esta traba cuando va de la ruta para allá. Cuando mis pies de tía traba quieren y osan pisar las buenas calles de la buena gente, que tienen sus vidrieras de buenas ropas y sus barcitos de buenos clientes, y aún la miran como si de repente la jaula de los monos del zoológico quedara abierta y esta mona está suelta y es peligrosa, porque seguro que algo trae entre manos, si no es chorra por ahí anda. Y entonces, aparte de codearse unos y unas a otros, también se aprietan las carteras, esas buenas carteras que tienen. Y entonces ni se imagina la Cecilia, y tantos y tantas como ella, lo que es finalmente volver al barrio donde una es la tía traba de Uriel. Y aunque les ha costado su buen tiempo nombrarme en femenino, dejar de suponer que una es el tío que se disfraza de mujer para ser la tía Susi, punto. Esa otra vecina a la que tampoco los remises le entran porque lo suponen todo peligroso. Y eso no es solo por traba, sino por pobre, que es otra cosa. Por eso el barrio de una es el territorio de una. Ese del almacén y el fiado, ese de la cooperativa de reciclado, ese de la asamblea, y ahí entonces una tiene voz propia para decidir qué es lo que nos anda faltando, qué es lo más urgente, para que nuestros pibes y nuestras pibas crezcan brillosos y brillosas, sin una ruta divisoria que les taje el rostro y la frente. Beso y abrazo de tía Traba. Crianzas.
Buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Buena vida y poca vergüenza. Esto fue
Crianzas.
Escúchalo en www.lavaca.org.
Dale.
Sin partir podría caminar hacia el pasado, el ministerio de la abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en la lengua: Minibel, Minipax, Minimor y Minidante.
Apenas recuerdo los primeros días de mi existencia. Los hechos se mezclan y también lo que percibían los sentidos. Fui descubriendo de a poco las posibilidades que me daba el cuerpo. Cuando te vi, antes de que huyera, me di cuenta de que llevabas el cuerpo cubierto. De modo que tomé algunas prendas de tu vestuario y me las puse. Como pude, encima, así salí al bosque de Ingolras. Comí frutos que recogí del suelo y bebí agua del arroyo. Después, agotado por tantas sensaciones nuevas, me dormí. Me desperté tiritando y encontré cerca el fuego que había dejado algún vagabundo. De a poco descubrí las virtudes de ese elemento que creía mágico. No solo daba calor, también era fuente de luz y servía para calentar los alimentos. Aprendí a encenderlo. Pasé así algunos días, pero el frío era tan intenso que partí en busca de refugio. Así fue como encontré la cabaña de un viejo pastor. Entré y el hombre, no bien me vio, salió corriendo a los gritos y con los brazos en alto. El lugar era cálido y confortable, y sobre una tabla estaba el desayuno que el viejo se había preparado. Devoré el pan y el queso y tomé la leche de un tazón. Después me dormí plácidamente. Al mediodía siguiente decidí seguir viaje. Atravesé el campo y llegué a una aldea, atraído por el aroma de algún alimento que parecía calentarse
en una de las casas y, hambriento por la caminata, me dispuse a entrar. Capítulo 4: El relato del monstruo. Frankenstein, de Mary Shelley. Estamos compartiendo, ahí está, ahora sí. Estamos compartiendo en Fuera del Sector esto que es Frankenstein, de Mary Shelley. Y bueno, también anteriormente escuchábamos ahí la historia del Colorado, basado en el libro de Schaller y Galván. Basándonos en ese libro, vamos a tratar de leer todo lo que tiene que ver con la historia. Y esta obra que estamos compartiendo con ustedes, que tiene esta figura ya también que se está como transformando en un mito, que es Frankenstein, ¿no? Si hay para hablar de Frankenstein, una novela que también se subtitula como El Prometeo Moderno, sugiriendo de esta manera la principal fuente de su inspiración. Una de las obras favoritas de Lord Byron era la obra teatral de Esquilo, y el propio Percy Shelley escribió sobre el tema. Prometeo también se presenta a veces como el escultor de la humanidad, un titán que, según explicaría esta leyenda, creó al hombre a partir de la arcilla. La novela no es una simple reescritura del mito clásico, ya que, a diferencia del titán, el moderno Prometeo no es castigado por los dioses, sino por su propia creación. En cierto sentido, el de Prometeo es otra elaboración del mito, de diferenciación entre la humanidad y la naturaleza, por el conocimiento y la técnica y el castigo que ello conlleva, y tiene conexiones con la idea bíblica del demonio. La descripción de la criatura realizada por Mary Shelley se nutre directamente del personaje de Satán en El Paraíso Perdido de John Milton, uno de los hitos de la historia de la literatura británica, muy valorado por los intelectuales del principio del siglo XVIII. En cierta forma, Frankenstein es una alegoría de perversión que puede traer el desarrollo científico concebido escrito durante las fases tempranas de la Revolución Industrial, una época de cambios dramáticos. Detrás de los experimentos de Víctor Frankenstein está la búsqueda del poder divino. ¿Qué mayor poder que el propio acto de la creación de la vida? Así, el total desprecio que muestra Frankenstein por la naturaleza puede ser considerado como símbolo de las fuerzas imperiosas que desata el permisivo capitalismo naciente.
Y se me nubló la vista hasta el punto de que me vi obligado a sostenerme en el respaldo de una silla para no caer. El magistrado, que me observaba con mucha atención, extrajo sin duda de mi actitud una conclusión que no me era favorable. El hijo del pescador, que había declarado en primer lugar, estuvo en todo de acuerdo con las declaraciones de su padre, pero Daniel Nugent añadió a ellas un elemento nuevo. Juró que, poco tiempo antes de la caída de su cuñado en la playa, él había observado a muy poca distancia de la orilla una embarcación que era tripulada por un solo hombre y que, teniendo...
Estamos escuchando uno de los podcast que están para descargarse en iVoox. Ustedes los pueden conseguir al libro completo en audio para aquellos que quieren iniciar la lectura.
Criado entre las flores de sapo y las amenas.
Negra con música.
Calla, pesada mamá.
Es la noche del 19 de octubre de 1920. El gobernador interino de Santa Cruz, Correa Falcón, ordena el allanamiento y detención de todos los obreros reunidos en asamblea en la Sociedad Obrera de Río Gallegos. Antonio Soto, Martínez, Ulacia, Fernández serán los dirigentes detenidos aquella noche. Inmediatamente, con su local clausurado y sus dirigentes presos, la sociedad obrera decreta un paro general en todo el territorio. Desde el río Santa Cruz al sur, Columnas de peones marchan hacia Río Gallegos. Exigen la inmediata libertad de los presos, mejoras en los salarios y condiciones de trabajo. La primera huelga patagónica ha comenzado.
Y esto tiene que ver con figuras eufónicas del día de hoy, letras con música, sí, libros adaptados musicalmente. Hoy tenemos a Sergio Castro y esta obra que hace referencia a la Patagonia rebelde de Osvaldo Bayer, inclusive, bueno, presta la colaboración de Osvaldo Bayer, ¿no? Patagonia de Fuego, cuyo autor, compositor e intérprete es el artista patagónico Sergio Castro. Cuenta las huelgas campesinas de los años 20 en Santa Cruz. Su autor manifestó: la escribí para contarla, y cantarla y para seguir aprendiendo. Por entonces, el Estado argentino asesinó a obreros patagónicos y procuró borrar los rastros. Y es cierto, les tocó perder, pero no pudo con ellos el olvido, porque sus sueños se vivifican en los que luchan más allá del mapa y del tiempo. En las huelgas patagónicas de los años 20 y 21, miles de trabajadores rurales fueron salvajemente asesinados por reclamar derechos elementales, como pretender ser considerados seres humanos y no ser objeto de humillaciones permanentes. La lucha rural de aquellos tiempos fue heroica y escribió las primeras acciones conducentes a dar forma a la sindicalización para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los trabajadores rurales. Patagonia de Fuego hoy en figuras eufónicas, letras con música. Compartimos aquí en Fuera del Sector.
Como lo prefiera usted. Se muere Varela en esta mañana, el sol pica fuerte y parece este enero un juez implacable dictando sentencia. Se muere Varela en la calle Fitzroy, irónicamente en la calle Fitzroy, como un aire helado profetizador. El viento del sur, memoria indeleble, sabrá repartir la nueva a la tierra, para que la tierra le diga a Ramón que ha muerto Varela, le cuente a Medina, a Pinto, a Leiva y a Echeverría que ha muerto Varela en la calle Fitzroy. Un árbol lo mira, callado y testigo, no quiere abrazarlo, su sombra le niega, un sol anarquista le enciende la cara. Se muere Varela en la calle Fitzroy, irónicamente en la calle Fitzroy, como un aire helado profetizador. El viento del sur, memoria indeleble, sabrá repartir la nueva a la tierra, para que la tierra le diga a Ramón que ha muerto Varela, le cuente a Medina, a Pinto, a Leiva y a Echeverría que ha muerto Varela en la calle Fitzroy.
El presidente argentino Hipólito Yrigoyen decidió el envío de tropas del regimiento 10 de caballería, dividiéndola en dos cuerpos. El principal era el comando por el jefe, comandado por el jefe de expedición, el teniente coronel Varela, y el segundo cuerpo era comandado por el capitán Elvio Anaya. Partieron el 4 de noviembre del 21. El 10 de noviembre Varela arribó a Río Gallegos y fue informado por los miembros de la sociedad rural, las autoridades policiales y el gobierno local que todo el orden se haya subvertido, que no existía la garantía individual del domicilio, de la vida, de las haciendas. Varela contaba con una tropa de 200 hombres bien pertrechados, mientras que los huelguistas rondaban los 2 millares pobremente armados. Si bien se discuten las razones que lo llevaron a hacerlo, por órdenes del gobierno nacional o guiado por su propio criterio, lo cierto es que Varela impuso la pena de fusilamiento contra los peones obreros en huelga, contra lo que posteriormente argumentarán los autores de los fusilamientos para justificar su accionar. El gobierno chileno colaboró con las fuerzas argentinas, cerrando la frontera para impedir el paso de los huelguistas y permitiendo a las tropas argentinas incursionar en el territorio chileno.
Con la mediación de Varela, Varela había tenido gestos verdaderamente paternales con sus soldados. Es que habían salido a cazar chilotes y anarquistas, no hubieron una sola mujer, ni siquiera una chilena. Se reunieron los soldados, se les hizo poner en posición de descanso y se les explicó que iban a ir al prostíbulo en tandas. Las cosas se organizaron bien. Previamente se mandó decir a las dueñas de los prostíbulos que a tal hora iba a ir la primera tanda de soldados para que tuvieran listas a las pupilas. En San Julián se avisó a Paulina Rovira, dueña de la Casa de Tolerancia La Catalana. Pero cuando la primera tanda de soldados se acercó al prostíbulo, doña Paulina Rovira salió presurosa a la calle y conversó con el suboficial. Las 5 putas del quilombo se niegan. El suboficial y los conscriptos lo toman como un insulto, como una agachada para con los uniformes de la patria. Todos en patota tratan de meterse en el lupanar, pero ahí salen las 5 pupilas con escobas y palos y los enfrentan al grito de «¡Asesinos!». Porquerías, con asesinos no nos acostamos. Las pupilas desde las puertas de entrada no les mezquinan insultos. Además de asesinos y porquerías, les dicen cabrones malparidos. A las meretrices las meterán en un calabozo. Dentro de todo se ha insultado al uniforme de la patria y se ha tomado partido por los huelguistas, por primera vez. Los únicos seres que tuvieron la valentía de calificar de asesinos a los autores de la matanza de obreros más sangrienta de nuestra historia. Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliache y Maud Foster, el 17 de febrero de 1922. El único homenaje a tantos obreros fusilados.
Piel. No, no van a beber, no van a sentir ni apenas nuestra piel. No, decimos que no, no, y fuera de aquí. No, con su falsa ley huelen a morir sus manos de sal. Sus ojos sin paz. Ángela dice que no. María les grita otro no. Consuelo y Amalia y Mau reveladas en la Catalana del no. Consuelo y Amalia y Mau reveladas en la Catalana del no.
seguimos con figuras eufónicas registrando y dando pasando track por track, ¿sí? Reconociendo tema por tema de este disco de Sergio Castro, que hace referencia al libro Los Vengadores de la Patagonia Trágica, ¿sí? O también conocido como la Patagonia Rebelde. Los tres primeros tomos fueron editados en Argentina en los años mencionados, y el cuarto fue editado en Alemania Federal en el año 1978. El hecho de que la última parte tuviera que ser publicada en el extranjero se debe a que tanto el autor como el editor debieron exiliarse cuando la última dictadura cívico-militar usurpó el poder en 1976. En el 74, una versión cinematográfica que es, bueno, justamente muy conocida, ¿sí? Una película en el 74, que fue filmada en el 74, se llamó La Patagonia Rebelde, fue dirigida por Héctor Olivera y, obviamente, con el guión del propio escritor, Osvaldo Bayer, recrea aquella masacre. Esta película fue censurada primero por el entonces presidente, Juan Domingo Perón, y luego finalmente aprobada el 12 de junio de ese año por decisión del mismo. Después de la muerte de Perón, fue censurada nuevamente el 12 de octubre por el gobierno de Isabel Perón. Ahí tenés los peronistas. Ahí tenés los peronistas. Bueno, solo... Sí, voy a repetir de nuevo, quizás hay algún peronista que no tocó recado de esto, ¿no? La película de Osvaldo Bayer, dirigida por Héctor Olivera en el 74, fue censurada primero por aquel entonces el presidente Juan Domingo Perón. Sí, y después fue él la habilita, y nuevamente la que va a censurarla va a ser Isabel Perón. Sí, una película que registra la masacre a obreros. Sí. Todos sabemos que Perón, cuando le dio la mano a los trabajadores, fue por conveniencia y para romper con la FORA y todos los organismos sindicales que eran fuertes. Y de esa forma le dio la mano a la CGT en algunos puntos. Sí, pero a los otros, que eran otros grupos menos manipulables, no se los dio. Ángel Capelletti, léanlo, ahí está esto que digo. Solo pudo ser exhibida con el regreso de la democracia formal en 1984. El film ganó el Oso de Plata en la Berlinale en el 74. En el 2006 se estrena el documental La Vuelta de Osvaldo Bayer, dirigido por Eduardo Anguita. Este recrea, mediante la guía de Bayer, algunos pasajes de los hechos que aún hoy permanecen en la huella del paisaje y en la memoria colectiva de la población patagónica, con algunos monumentos semidestruidos y murales de conmemoración. Seguimos escuchando esto entonces, que tiene que ver con figuras eufónicas, hoy dedicado a Sergio Castro, Patagonia de Fuego, inspirado en la obra Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde. La tropa se viene con hambre.
Buenos Aires, enero de 1923. Un hombre espera en una esquina de la calle Fitzroy. Todavía el reloj no ha marcado las 8 de una mañana que promete incendiarse de sol. Hoy es el día, lo sabe Kurt Gustav Wilkens. Lo espera paciente, pensando en el sur, en los 1500 peones que ya no están y que nunca conoció. El comandante Varela sale de su casa y camina por la vereda. Buenos Aires se estremece.
José Font, entrerriano de Nogoyá, él no era peón rural. Él era dueño de carretas que traían la lana desde los lagos, desde la cordillera, hasta el puerto deseado, hasta San Julián.
y fueron los obreros rurales, cuando estalló la huelga, que le pidieron la ayuda. Don Fon, necesitamos que usted nos guíe. Y él dijo, los voy a guiar porque tienen razón. Y entró con todos en los campos, habló con los estancieros, trató de convencerlos, diciendo, no puede ser lo que ganan los peones. Es una miseria. No puede ser que ni siquiera tengan velas para iluminarse de noche en los dormitorios. No puede ser que se admitan en las estancias inglesas solamente a peones solteros, cuando lo que tendría que hacer es dejarlo entrar con mujeres, con sus esposas, para que tener hijos y así se puebla la Patagonia. Siempre fue un hombre muy querido y por eso se puso al frente en el norte de Santa Cruz, en toda la zona de Deseado, en toda la zona del ferrocarril hasta Pico Truncado, estancia por estancia. Y fue cuando llegó el ejército de Varela, el 10 de caballería, que aceptó ir a pactar, como dijo él, y a conversar con Varela. Varela lo hizo llamar. Él fue para ahí. Y fue una traición tremenda. Fue una falta a la palabra. En cuanto llegó el Falcón Grande a esa estación donde lo esperaba Varela, Varela lo hizo detener, lo hizo castigar, e inmediatamente hizo la seña con los cuatro dedos y fue fusilado. Falcón Grande, antes de morir, dijo, esto es una traición, así no se mata un criollo.
Estamos compartiendo y ya despidiéndonos de este Figuras Eufónicas del día de hoy. Compartimos la obra de Sergio Castro, Patagonia de Fuego, basado en el libro de Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde. Cerramos con un relato y otra canción, ¿sí? Espero que hayan disfrutado un pedazo de la historia argentina, ¿sí? Sergio Castro, relato entonces, y cerramos con el tema La Pionada. Aquí pasó entonces en Figuras Eufónicas. Thank you.
las huelgas patagónicas, campesinas y obreras de los años 20 han terminado. En Santa Cruz, un silencio recorre los campos y las calles. En Río Gallegos y en Puerto Santa Cruz, la alta sociedad levantará su copa en honor a los vencedores. En los banquetes se brindará por la patria y se cantará el himno nacional. Aún así, el paso del tiempo, sabio e incontrolable, nos enseñará el camino.
Se pase de sus manos limpias cuando el día cae sobre las espaldas. Solo allí se sabe cuánto vale el alma. Cuando el día cae sobre las espaldas, solo allí se sabe cuánto vale el alma. Porque la peonada, cuando se va al pueblo a gastar ese vino en un domingo, son los bandoleros que tiran el sueldo. A nadie le importa cuánto vale el cuero. Son los bandoleros que tiran el sueldo. A nadie le importa cuánto vale el cuero. Porque la peonada no compra conciencias ni se anda luciendo con las apariencias. Un poco de cielo suele ser bastante, digo cielo y pan y salario que alcance. Un poco de cielo suele ser bastante, digo cielo y pan y salario que alcance.
Escuchar nuestros podcast por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Las pinturas rupestres de Lascaux. Las pinturas rupestres de Lascaux figuran entre las obras de arte más antiguas conocidas. Fueron descubiertas en 1940 cerca del pueblo de Montignac, en el centro de Francia, por 4 adolescentes que se metieron en una cueva. Dentro, hallaron varias salas con cerca de 1.500 pinturas de animales que datan de hace entre 15.000 y 17.000 años. Hay varias teorías sobre el propósito de esas pinturas. Un rasgo natural de la caverna pudo haber sugerido la silueta de un animal a un observador prehistórico, que después hizo algunos añadidos para transmitir esa imagen a otras personas. Dado que muchas de estas obras están en lugares inaccesibles de la cueva, pudieron tal vez usarse en rituales mágicos. Posiblemente, aquellas gentes creían que dibujar animales, sobre todo si se hacía con mucha precisión, permitiría ejercer el control sobre esas bestias o traerlas hacia su territorio en tiempos de escasez. Los animales están esbozados o silueteados y se muestran a menudo en lo que se conoce como perspectiva retorcida, es decir, con sus cabezas de perfil pero sus cuernos mirando al frente. Muchas de estas imágenes incluyen puntos, pautas lineales y otros elementos de diseño que pueden tener un significado simbólico. La sala más espléndida de esta caverna, bautizada como la Sala de los Toros, cuenta con un relato artístico. De izquierda a derecha, las imágenes representan la caza y captura de una manada de bisontes. La cueva se abrió al público en cuanto las pinturas fueron examinadas y catalogadas como originarias del Paleolítico, allá por 1948. Sin embargo, 7 años después, se comprobó que la afluencia de hasta 1.200 visitantes al día estaba dañando las imágenes. Pese a que se tomaron medidas para protegerlas, la cueva se cerró definitivamente en 1963. Eso sí, para satisfacer la demanda del público, en 1983 se construyó una réplica a escala real a tan solo 200 metros de la caverna original. Para otros audios similares y recibir más información cultural, búscanos en Facebook como Aula Mater.
Circunstancial representado
por internet, fuera del sector, a través de nuestro canal de YouTube.
Pudieron haber navegado a lo largo del Rin a través de Darmstadt y pudieron haber visto el oscuro y misterioso castillo Frankenstein en las colinas. Algunos dicen que lo hicieron. Pero ¿cómo es posible si el Rin está a más de 45 kilómetros del castillo Frankenstein? En los archivos de Darmstadt, un mapa del siglo XIX nos aporta una pista fascinante.
El curso del río Rin en el siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX no estaba regulado. Este mapa muestra el viejo curso del Rin. Y sería posible que Mary Shelley viese el castillo Frankenstein cuando el barco ancló en la ciudad de Gernsheim.
Ciertamente, en una anotación del diario de Mary, se describe el paisaje de Darmstadt, donde está localizado el castillo Frankenstein. También hay un periodo misterioso, el 2 de septiembre de 1814, cuando Mary y Percy estaban en la región del castillo Frankenstein. ¿Pasaron la tarde explorando los frondosos bosques y las torres? ¿El lugar impactó a la joven Mary Shelley?
Ahora estamos viendo el diario de Mary Shelley de agosto y septiembre de 1814. escribe algo tan interesante como esto. Una torre en ruinas con sus destartaladas ventanas se alza en lo alto de otra colina. Lo más que podemos decir es que es posible que los Eli lo visitasen durante aquel periodo de 3 horas, o al menos, se acercasen a ver desde la distancia el castillo Frankenstein.
La novela Frankenstein se sitúa en la ciudad bávara de Ingolstadt, un lugar donde científicos reales combinaban el ocultismo y la ciencia para explorar áreas ocultas de la vida.
Estamos en las salas de la primera universidad del estado bávaro, que se fundó en 1472. En esta sala, en la novela de Mary Shelley, Frankenstein comenzó sus estudios aquí en Ingolstadt. Estudió la vida humana y, sin duda, aquí en esta habitación, fue capaz de devolver a la vida un cuerpo muerto.
Margaret, poco después de terminar su relato, Víctor Frankenstein murió. Lo velamos en una ceremonia simple y colocamos sus restos en un ataúd. Me acercaba al camarote donde descansaba cuando una imagen patética me detuvo. Un ser de tamaño descomunal y rasgos deformes se inclinaba sobre el cadáver, derramando lágrimas amargas y extendiendo sobre él una mano inmensa, semejante en textura y color a la de una momia. Al verme, saltó por la ventana del camarote al témpano, que estaba junto a nuestro barco. Lo vi perderse para siempre sobre una masa de hielo entre las olas y la niebla. Robert Watson, en el final de Mary de Frankenstein, de Mary Shelley. Gracias al manuscrito original encontrado en la biblioteca bodleiana de la Universidad de Oxford, se pudo realizar la edición de la obra original, sin intervención de Percy Shelley, al que por otra parte habría que reconocer su coautoría en la edición de 1818. Por tanto, tenemos 3 ediciones de la obra: la original, que es de 1817, la modificada del 18 con ayuda de Percy Shelley y la reescrita en 1831. La edición original se muestra más descarnada y dura. Poco después de Frankenstein hubo varios relatos que utilizaban la inmortalidad como argumento, como relatos vampíricos titulados El esqueleto del conde o Amante del vampiro, en donde el conde revive a una fallecida muchacha utilizando la electricidad. Esta obra fue realizada por Elizabeth Gray, según investigaciones de Peter Heining. Respecto del personaje del Dr. Frankenstein, cabe señalar que una referencia fue el científico amateur Andrews Cruz. Mary Shelley conocía las actividades de Cross, contemporáneo suyo, a través de un amigo en común. Hoy estuvimos compartiendo la obra de Mary Shelley, Frankenstein. Vuelvo a repetir, una obra que está apuntada, que tiene un subtítulo que es El Prometeo Moderno. Nosotros los invitamos a buscar los podcasts que tienen que ver con el programa, el segmento que se titulaba Literario del año pasado. Ahí está. Prácticamente media hora solamente hablando, estamos hablando con Walter Estenciso, que hacíamos con él el segmento de Literario, el análisis de Prometeo. Los finales, bueno, el final de Prometeo es dudoso porque hay muchos. En el de Frankenstein es mucho más concreto, ¿no? La bestia mirando a su creador. ¿Qué nos dice eso, no? Y nosotros hacemos referencia a otra obra, que es la de Grit Egan. Yo les voy a leer el final de la obra de Grit Egan. Grit Egan escribe ciencia ficción, ¿sí? En el programa de rock que se llama Medio Distorsionados, en ese programa estamos leyendo prácticamente la obra completa, axiomático. Y Eugen, podemos explicarle haciendo un pantallazo, Eugen es un cuento que habla de cómo en un posible futuro, por eso es distópica, se puede llegar a trabajar con genes, por eso genes, se puede llegar a crear el hombre perfecto mediante genes, ponerle esto, sacarle aquello y tratar de hacer un hombre perfecto.
de la clase media tuvieron la oportunidad, unos personajes que creo critican, de llegar al acceso, de tener esa posibilidad. No voy a leerles el final completo, le voy a leer solamente un fragmento que dice lo siguiente. Critican Eugen, vamos a compartir este final. Detalle, primero lo contextualizo. Es el futuro hijo que no ha nacido todavía hablándole a los padres. ¿Sí? ¿Cómo hizo eso? Y bueno, es un ser perfecto, creado por la propia tecnología, ¿no? Por eso podemos hablar de Eugene como el Frankenstein de Shelley o el Prometeo de los griegos. Eugene es sin duda el equivalente a estos, pero del futuro o del presente. Y te lo presentamos acá, fuera del sector. ¿Por qué malgastas tus talentos en destruirte a ti mismo, cuando podrías haber vivido una vida feliz y productiva y haber logrado grandes cosas para toda la especie humana? ¿Por qué? Eugene frunció el ceño. No me pidas ustedes que le explique mis actos. Son ustedes los que me hubiesen convertido en lo que hubiese sido. Si quieren mi opinión subjetiva, personalmente no le veo ninguna gracia a la existencia cuando puedo lograr tanto sin ella. Pero no lo llamaría explicación. Es simplemente racionalización de un proceso que se describe mejor a nivel neurológico. Se encogió de hombros como disculpándose. En realidad la pregunta carece de sentido. ¿Por qué sucede cualquier cosa? Las leyes de la física y las condiciones del contorno del espacio-tiempo. ¿Qué más puedo pedir? Se desvaneció en la pantalla y apareció un culebrón. Contactaron con el ordenador del banco. La experiencia no había sido una alucinación compartida. Las cuentas estaban vacías. Vendieron la casa, que era demasiado grande para ellos dos. Tuvieron que invertir gran parte de lo ganado en comprar algo más pequeño. Ángela encontró trabajo como guía. Bill consiguió trabajo en un camión de basura. Evidentemente, las investigaciones de Cook siguieron avanzando sin ellos. Tuvo éxito en crear 4 chimpancés que podían cantar y comprender country y western, por lo que ganó un premio Nobel y un Grammy. Entró en el libro de los Guinness, de los récords, al implantar y llevar al término los primeros quintillizos in vitro de la tercera generación. Pero su proyecto del super bebé y los otros eugenistas alrededor del mundo parecía maldito. Los patrocinadores se echaban atrás sin razón aparente. El equipo no funcionaba bien. Los laboratorios se incendiaban. Cook murió sin llegar nunca a comprender hasta qué punto había tenido éxito. Bueno, y ese es el final de Eugen. Y llegó el final de Fuera del Sector también. 9 minutos pasaron de la hora 13 y nos despedimos, ¿sí? Dejándole tiempo para reflexionar y pensar sobre todos los temas que vimos hoy, ¿sí? Faltaron, obviamente, pero bueno, me parece que es suficiente con lo que tuvimos hoy. Nos encontramos el próximo sábado de 10 a 13 en vivo, ¿sí? Y de diferido de 21 a 0 por la 100.9 FM Radio 1. Y también nos encontramos mediante podcast. Chau.
Si a nadie le importa lo que yo hago, si me quedo, si me voy. Si a nadie le importa lo que pienso, y aunque lo intento, solo estoy. enojo, sin rencor. De nadie voy a despedirme. Bueno, nadie, chao, adiós. Si a nadie le importa lo que yo hago, si me quedo, si me voy. A nadie le importa lo que pienso, y aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras, sin enojo, sin rencor.